A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Seguimos hablando sobre el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hoy vamos a empezar introduciendo el tema con la pregunta que nos habla sobre el derecho a la libertad religiosa, a profesar la fe en Dios y a rendirle culto y a darle culto tanto públicamente como privadamente. Y luego nos detendremos en lo que significa no tendrás otro Dios fuera de ti, los pecados contra el primer mandamiento en este sentido, el politeísmo, la superstición, el ateísmo, etc. Y finalmente acabaremos explicando el sentido de las imágenes y cómo el culto que se da a las imágenes en la Iglesia Católica no es realmente una idolatría. Son las preguntas del compendio 444, 445 y 446. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica pueden leer a partir del número 2010, y está disperso el tema, digamos que da saltos en el Catecismo. Pueden leer incluso hasta el número 2141 cuando hace el resumen de este tema. Comencemos con el número 9 de la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, la primera encíclica del Papa Benedicto XVI. La novedad de la fe bíblica. Ante todo está la nueva imagen de Dios. En las culturas que circundan el mundo de la Biblia, la imagen de Dios y de los dioses, al fin y al cabo, queda poco clara y es contradictoria en sí misma. En el camino de la fe bíblica, por el contrario, resulta cada vez más claro y unívoco lo que se resume en las palabras de la oración fundamental de Israel, la Shemá. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Existe un solo Dios, que es el Creador del cielo y de la tierra, y por tanto también es el Dios de todos los hombres. En esta puntualización hay dos elementos singulares: que realmente todos los otros dioses no son Dios, y que toda la realidad en la que vivimos se remite a Dios, es creación suya. Ciertamente, la idea de una creación existe también en otros lugares, pero solo aquí queda absolutamente claro que no se trata de un Dios cualquiera, sino que es el único Dios verdadero. Él mismo es el autor de toda la realidad. Esta proviene del poder de su palabra creadora, lo cual significa que estima a esta criatura, precisamente porque ha sido Él quien la ha querido, quien la ha hecho. Y así se pone de manifiesto el segundo elemento importante. Este Dios ama al hombre. La potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de llegar a través de la reflexión, es ciertamente objeto de deseo y amor por parte de todo ser. Como realidad amada, esta divinidad mueve el mundo. Pero ella misma no necesita nada y no ama, solo es amada. Este es el Dios de Aristóteles. El Dios único en el que cree Israel, sin embargo, ama personalmente. Su amor, además, es un amor de predilección. Entre todos los pueblos, Él escoge a Israel y lo ama, aunque con el objeto de salvar precisamente de este modo a toda la humanidad. Él ama, y este amor suyo puede ser calificado sin duda como eros que, no obstante, es también totalmente agapé. Los profetas Oseas y Ezequiel, sobre todo, han descrito esta pasión de Dios por su pueblo con imágenes eróticas audaces. La relación de Dios con Israel es ilustrada con la metáfora del noviazgo y del matrimonio. Por consiguiente, la idolatría es adulterio y prostitución. Con eso se alude concretamente, como hemos visto, a los ritos de la fertilidad con su abuso del eros, pero al mismo tiempo se describe la relación de fidelidad entre Israel y su Dios. La historia de amor de Dios con Israel consiste en el fondo en que Él le da la Torá, es decir, abre los ojos de Israel sobre la verdadera naturaleza del hombre y le indica el camino del verdadero humanismo. En estas palabras, el Papa Benedicto XVI ha dejado claro que el monoteísmo, el creer en un solo Dios, es bíblico, que existía ya en otras concepciones, en otras religiones, pero que el sentido más puro del monoteísmo nace de la Biblia y es acentuado todavía más en el cristianismo. Un Dios que ha creado todo, del cual procede absolutamente todo, porque es origen de todo, y que además no es indiferente a lo que ha creado, sobre todo en lo que se refiere a las criaturas inteligentes, libres, espirituales que ha creado. Él está, en palabras bíblicas que ha recordado el Papa Benedicto XVI, está apasionado por su pueblo, lo ama profundamente, lo busca, lo quiere salvar, quiere el bien del pueblo, y su pueblo es primero Israel como elegido, como predilecto, pero con ese deseo de salvar a través de Israel, a través del futuro Mesías, a toda la humanidad. Escuchemos ahora la pregunta 444, que nos habla de la libertad religiosa.
¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad?
Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y, una vez conocida, abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que, en materia religiosa, nadie sea forzado a obrar contra su conciencia ni impedido a actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público.
Realmente ya hemos hablado en algún momento de esta libertad religiosa cuando hablábamos de el acto de fe, de cómo el hombre tiene que recibir la fe libremente, se tiene que abrir al don de Dios y no puede ser obligado a creer, o no puede ser obligado a no creer tampoco. En este caso, la pregunta del compendio y la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica se refiere más bien al derecho que tienen las personas a practicar públicamente la fe. En primer lugar, subraya la respuesta que todos tenemos el deber de buscar la verdad. Es verdad que todos somos libres, que cada uno tiene que escoger su religión, pero no es que esto sea como un supermercado, un autoservicio, en el cual uno busca un Dios a su medida y se lo pone o se lo mete en el bolsillo, o bueno, dice, este es el Dios que a mí me gusta. No es que el hombre tenga la libertad de creer lo que le da la gana en este sentido, de fabricarse un Dios a su medida. Es verdad que muchos podemos caer en esa tentación, lo hacemos libremente y nadie nos lo puede prohibir. Pero esto no sería moralmente aceptable. Estamos hablando de moral, de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto sería instrumentalizar a Dios. Yo no puedo hacerme un Dios a mi medida, sino que yo tengo la obligación de buscar la verdad. Nadie me puede poner una pistola en el pecho y decir, busca la verdad, y tienes que buscar a Dios de esta manera, y tienes que encontrarlo de esta manera, tienes que abrazar esta religión. Pero yo, en mi conciencia, en el santuario, en el cual estoy a solas con Dios, en lo profundo de mi corazón, tengo que buscar la verdad. Es decir, no soy esclavo de nadie, en el sentido de que nadie me puede obligar, forzar a nada, pero tengo que servir a la verdad y tengo que buscar la verdad, porque si no estaría traicionando ese deseo íntimo que hay en el hombre de encontrar la verdad y esa sed espiritual que lo mueve a buscar a Dios, pero no a un Dios que él se fabrica en su mente, sino al Dios verdadero que está fuera de él, en el sentido de que no soy yo, de que Dios no es mi pensamiento. Puede habitar misteriosamente en mí, pero no soy yo, tengo que buscarlo. Tengo que encontrar esa otra persona que no soy yo, que es Dios. Y esto lo subrayo por algo que explicaremos después. Entonces, en lo que se refiere a la búsqueda de Dios y a la verdadera iglesia, el hombre tiene que buscarla y, una vez conocida, abrazarla y guardar fielmente esta fe, rindiendo a Dios un culto auténtico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si comprendemos que Dios ha mandado a Jesucristo y que Jesucristo ha hecho una iglesia, yo, que ya tengo esa raíz cristiana, pero que puedo tener en algún momento de mi existencia la duda y estar en un momento de búsqueda, tengo que intentar identificar la iglesia que Cristo ha fundado. Y lo tengo que hacer con espíritu de fe, fiándome de la Biblia, consultando, estudiando, viendo la historia, buscar esa verdadera iglesia. Y si en mi búsqueda, por signos que veo, por cosas que he estudiado, por cosas que me han dicho personas que de buena fe me han intentado guiar sin obligarme, pero dándome luz, al final yo descubro que la iglesia, por ejemplo, para nosotros que somos católicos y que estamos firmemente convencidos de que la iglesia católica es la única iglesia fundada por Cristo, si yo, como les ha pasado a muchos pastores protestantes, sobre todo en Estados Unidos, después de buscar, de estudiar la Biblia, de leer documentos de la Iglesia Católica y documentos de las iglesias protestantes, al final, al leer a los padres, muchos se han dado cuenta de que la Iglesia que conserva las notas que Jesús ha querido, la Iglesia que se conserva como al inicio, en lo esencial, como en los primeros siglos del cristianismo, es la Iglesia Católica. Cuando me doy cuenta de esto, yo tengo la obligación moral de entrar en esa iglesia y de perseverar en ella, porque he conocido, con la luz de Dios también, con la ayuda del don de la fe, que esta es la iglesia verdadera. Yo tengo que dar culto a Dios porque es algo que está escrito en el corazón del hombre. Recordemos que los mandamientos están escritos en el corazón del hombre. Y por tanto, todo hombre que no ahoga esta voz de Dios, esta llamada de Dios que hay en su corazón, siente este deseo de buscar a Dios, de darle culto, de establecer una amistad con él. Ahora bien, como esto forma parte de los derechos humanos del hombre, de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, que es muy importante, porque si no se respeta, pues muchas veces hemos visto las consecuencias de incluso de guerras que tienen un trasfondo religioso porque no se ha respetado la conciencia de las personas. Tenemos que entender que la religión no es causa de la guerra, o no tiene en sí misma una causa de guerra, como algunos contrarios a la religión piensan que la religión siempre lleva hacia la guerra, hacia el desorden, porque crea el odio contra los que no creen. No, no es así. La religión en sí misma lleva a la paz, sana los corazones, pero cuando los hombres creen de modo desordenado, entonces sí, cuando no conocen verdaderamente a Dios y no tienen una vida espiritual, pueden instrumentalizar la religión y ponerla al servicio de ideologías humanas que los llevan a la violencia. Pero precisamente para preservarnos de esta violencia hay que respetar la libertad de culto de cada persona. Por tanto, tanto pública como privadamente, en forma individual, en casa o en cualquier lugar en que una persona quiera manifestar de algún modo su fe religiosa sin molestar a los demás, sin perturbarlos en su trabajo, en lo que sea, pero manifiesta de un modo sencillo su fe individual, debe ser respetada. O cuando se asocia en manera de asociaciones religiosas, de iglesias, para dar un culto público dentro de los límites del orden público, siempre, naturalmente, pues nadie le puede impedir este derecho, como se está haciendo hoy en día en Europa, en muchos países, y en España ha sucedido ya varias veces, que porque una persona manifiesta con toda sencillez su fe religiosa, por ejemplo, llevando una cruz al cuello, pues se le ha prohibido llevar esa cruz. O cuando en un colegio donde la mayoría es católica se quiere poner un signo cristiano en una aula y eso se ha suprimido como si fuera un atentado contra la libertad de conciencia, lo cual no es así, porque todos pueden manifestar externamente su fe y eso no tiene por qué ofender a nadie. Se ha extendido el prejuicio que muchos aceptan que el hecho de que haya una imagen católica, una imagen de la Virgen, del corazón de Jesús, de un santo, del Papa, ya estaba ofendiendo a los que no son católicos. Lo cual, si nosotros hablamos con gente que viene de Oriente, de otras realidades religiosas, ellos no se sienten ofendidos en absoluto, porque también cuando nosotros vamos a sus países encontramos signos, objetos, estatuas de su religión, y nosotros no nos ofendemos por eso. Ya sabemos que ellos son budistas, ya sabemos que son hinduistas, ya sabemos que son musulmanes. A nosotros eso no nos asusta ni nos ofende. Ir a un país musulmán y ver una mezquita no nos ofende. ¿Por qué tiene que ser una ofensa para los que no son católicos o no son cristianos el hecho de que yo tenga un signo cristiano en mi oficina o en el pecho, una insignia, una imagen de la Virgen, una cruz? No tiene sentido, es una cosa absurda. Y por tanto, este laicismo es realmente un atentado contra la libertad religiosa y es racionalmente absurdo. Hagamos nuestra primera pausa porque tenemos muchas cosas que explicar en el programa de hoy. Está usted en sintonía de Radio María, les habla el padre Roberto Visier. Este es el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando todavía del primer mandamiento de la ley de Dios, que nos manda dar culto a Dios, y tenemos que darlo libremente. Vamos a escuchar ahora la pregunta 445, que nos habla de lo que significa la palabra del decálogo del Éxodo 20, que dice: no tendrás otro Dios fuera de mí.
¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda: no tendrás otro Dios fuera de mí?
Con el mandamiento: no tendrás otro Dios fuera de mí, se prohíbe el politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio. La superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. La irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos, en el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía, en la simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales. El ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana. El agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico.
Bien, como decíamos ayer, es importante explicar los pecados o las actitudes contrarias al primer mandamiento de la ley de Dios, porque así esto nos ayuda a vivirlo mejor, a comprender lo que significa creer en un solo Dios y lo que significa amar a ese Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y a comprender también lo que creen, lo que piensan otros que se han apartado de esta fe o que nunca han tenido nuestra fe en un solo Dios. Lo primero que explica el compendio es el politeísmo y la idolatría. El compendio relaciona estos dos modos de concebir la relación con Dios. El politeísmo es cuando la persona piensa que hay varios dioses. Recordamos el politeísmo clásico grecorromano que ha venido hasta nosotros a través de la cultura griega y romana, que es la cuna del occidente. Y todavía conservamos estatuas y templos o restos de templos que estaban dedicados a varios dioses, dioses que se relacionaban pues con la guerra o con el amor o con los frutos de la tierra o con el mar, etc. Todavía hoy en día en Oriente, por ejemplo, el hinduismo practica este tipo de religión en la que se reconocen varios dioses o se crea una jerarquía entre los dioses. Siempre hay algunos más poderosos, más importantes, que reciben un culto más amplio y otros secundarios. Y, naturalmente, para nosotros el hecho de creer en otros dioses o de venerar estatuas hechas por manos de hombre, de dioses que, según nuestro modo de pensar, han sido creados por la mente humana y que en muchas maneras pueden resultar incluso un poco irracionales por las mitologías que hay detrás, en las que se cuentan de un modo pues eso, mitológico, legendario, la historia de los dioses, que muchas veces pues no tiene mucho que envidiar ni en lo moral ni en otras cosas, por lo cual se nos quedan pequeños estos dioses. Y por eso Sócrates, Platón, Aristóteles rechazaron este modo de creer en dioses con forma humana, con pasiones humanas llenos de violencia, de pasiones desenfrenadas, que no tenían nada que ver con un dios creador de todo, que fuese pues muy superior al hombre, según lo que incluso la razón podía intuir. Pero también podemos pensar que es una idolatría cuando el hombre, prescindiendo de Dios, apartándose de él, o en una actitud de indiferencia, se entrega a la adoración, entre comillas, de otras cosas materiales como el poder, el dinero o el placer sexual, y esto lo convierte en su Dios. Aquí lo que hay que conseguir es el poder por todos los medios, aquí lo que hay que conseguir es el dinero por todos los medios, aquí lo que hay que hacer es vivir en un desorden sexual total, en una fiesta, en una borrachera, todo el tiempo así. Eso sería también una idolatría. Incluso aquellos que hoy en día, y se está extendiendo cada vez más, dan culto al demonio en formas diversas, a veces más explícitas, a veces implícitas, pero donde hay un verdadero culto al maligno. Digamos que hay muchas tendencias que desfiguran la realidad de Dios, como también el panteísmo, que está muy extendido hoy en día porque pertenece a la corriente de pensamiento pseudo-religioso que es la nueva era, la New Age, que está difundiendo un pensamiento panteísta de Dios, que en el fondo conduce a pensar que tú eres Dios, porque si todo es Dios, si los árboles son Dios, si la naturaleza es Dios, si Dios está en el mar, si Dios está en los astros, en las nubes, en el agua, también Dios está en mí y yo tengo que encontrar ese Dios que hay en mí, y al final se convierte en un culto de la persona. Debemos recordar que el movimiento de la nueva era está íntimamente ligado al satanismo, porque ha nacido a través de la fundación de la Sociedad Teosófica que creó Elena Blavatsky en el siglo XX y que después ha sido acogida por muchos, esta corriente, aunque no hayan entrado en la Sociedad Teosófica o hagan parte de esta sociedad, pero han abrazado este modo de pensar cuando Elena Blavatsky era una conocida satanista. Y esta nueva era se ve hoy en día en todas partes, en películas, en música, en asociaciones que promueven este tipo de prácticas de superación personal, cursos de autoconocimiento, cursos de profundización en la fuerza de la mente, cursos de yoga, la oración trascendental como una serie de pensamientos gnósticos. Muchos están empapados en este modo de pensar de la nueva era, que es un panteísmo, que es también una superstición. De tal manera que todo este modo de pensar y de ver la vida se va difundiendo y realmente se convierte en una idolatría, aun cuando más bien yo la metería en lo que dice después el compendio cuando habla de la superstición. Por eso la nueva era promueve mucho la adivinación, la magia, la brujería, el espiritismo, el contacto con espíritus de fuera de este mundo, con ángeles. Habla mucho de hablar con los ángeles o de maestros espirituales que son espíritus que me guían en el conocimiento de mí mismo para llegar a ese dominio de las fuerzas de mi mente. Todo eso ahora se oye muchísimo y tenemos que tener mucho cuidado y pensar que todas esas prácticas de yoga, de reiki, que están cada vez más difundidas y que pertenecen a este movimiento ideológico pseudo-religioso de la nueva era, es un pensamiento sumamente peligroso que nos vacía de la fe cristiana, de la fe en el único Dios, que nos llena de un orgullo malsano, pensando que en nosotros está la fuerza de Dios, en el sentido de que nosotros somos la divinidad, de que somos capaces de hacer todo, de que podemos sanar todo, de que podemos convertirnos en maestros espirituales, etcétera, cuando todo eso es una bravata, es una mentira, es una manipulación que al final me pone en manos del demonio. Porque, como he dicho, la New Age está muy ligada al culto satánico y está muy relacionada a esa tentación de Adán y Eva cuando les dijo el demonio: seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Esta promesa de un conocimiento, de un dominio total de sí mismo que conduce a la divinización del yo, es realmente la tentación primigenia de Satanás a Adán y Eva. Así que mucho cuidado con todo lo que tiene relación con la nueva era, y hoy en día la difusión de espiritismo, brujería, magia y adivinación está bastante relacionado con la nueva era. Quizá podíamos hacer esta división, aunque no sea exacta. Me parece un hecho que todavía en muchos ambientes rurales o de gente sencilla existen las supersticiones tradicionales y se siguen practicando, pero que la nueva era se ha encargado de difundir este tipo de tendencias en la magia, en el control de la mente, en el culto o en la búsqueda de contactos con espíritus, con la energía interior. Todo esto lo ha difundido la nueva era en un ambiente social más elevado, en los círculos intelectuales, en las universidades, son muchos profesores y intelectuales o profesionales que están imbuidos hoy en día de estas ideas y que les apartan de Dios, porque siempre el creer en fuerzas ajenas a Dios o el querer instrumentalizar fuerzas sobrenaturales, el poder de la magia negra, el poder de espíritus que están fuera de este mundo con los que me pongo en contacto, el utilizar médiums o brujos o brujas para manipular esas fuerzas, todo eso siempre ha sido un grave pecado contra Dios, porque es prescindir de Dios y querer buscar fuerzas sobrenaturales para ponerlas a mi servicio, muchas veces para fines ilícitos o para destruir al enemigo, y eso siempre constituye un pecado muy grave contra el primer mandamiento. Toda superstición es un pecado contra el primer mandamiento y debemos apartarnos de todo esto. Y muchas veces, lo vuelvo a repetir y con esto cierro este discurso, que cuando nosotros practicamos el espiritismo, practicamos cualquier tipo de magia o de brujería o de ritual, muchas veces ahí está metido el demonio. El compendio nos habla también de la irreligión que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos. Es decir, sería esa relación equivocada con Dios. Yo creo en Dios, pero en lugar de darle un culto de adoración, de alabanza, en lugar de respetar a Dios como el infinito ser, de tener ese respeto religioso, sagrado, yo tiento a Dios, lo reto, o profano lo que es sagrado, cometiendo sacrilegio, sobre todo contra la Eucaristía o contra personas consagradas, o cuando convierto lo religioso en una fuente de ganancia de un modo desordenado, vendiendo lo sagrado. Es verdad que también se venden las imágenes religiosas porque, bueno, es un servicio a los que tienen fe, y los que las hacen pues tienen que ganar algo. Ahí no hay un comercio ilícito, pero cuando yo intento comprar y vender el poder sobrenatural que me ha dado Dios, en el sentido de que vendo oraciones o bendiciones o vendo cosas sagradas ya consagradas en un mercado negro, por así decir, ahí ya sería la simonía, cuando yo quiero que se me pague por un servicio espiritual, no como una ofrenda libre de los fieles que le sale de su corazón, sino como una especie de precio que yo le pongo a lo sagrado. Y en esto los sacerdotes tenemos que tener mucho cuidado de no dar nunca esta impresión de comercio con lo sagrado, mientras que también los fieles tienen que entender que la Iglesia se organiza de un modo tal que cuando los fieles reciben sacramentos, pues contribuyan en el sostenimiento de la Iglesia, y en ello no hay nada de malo. Hay que buscar ese equilibrio, colaborar con la Iglesia, que es un mandamiento de la Iglesia que hemos visto hace poco, no significa que yo esté pagando lo sagrado, y los sacerdotes nunca tienen que exigir un pago así como si fuera un precio, como si se estuvieran vendiendo los sacramentos. Nunca hay que dar esa impresión. Finalmente, el compendio nos habla de dos tendencias muy actuales contra Dios, que son el ateísmo y el agnosticismo, que ya explicábamos un poquito cuando hablábamos de la incredulidad, de la falta de fe. El ateísmo es una tendencia muy compleja que está unida a varias tendencias filosóficas, varios modos de pensar, y yo diría que hoy en día está sobre todo muy relacionado con el materialismo. Aunque el materialismo marxista comunista ha caído en gran medida, pero todavía está muy presente en algunos países del mundo, y en el mundo occidental también existe este cientismo, este pensar que todo tiene una explicación científica, que la ciencia puede explicarlo todo. A veces se ha unido al darwinismo, al evolucionismo, pero ya hemos explicado que el evolucionismo no tiene nada en contra de la fe. Pero cuando el evolucionismo está unido a un materialismo radical, de tal manera que decimos que en la materia está la explicación de todo lo que existe y que la evolución explica todo lo que ha sucedido en la formación del universo, de los planetas, de la vida y de la inteligencia humana, entonces ahí tenemos un ateísmo. Todo es material, no existe Dios, no existe ninguna realidad sobrenatural, todo es materia, todo se reduce a física, a química, etc. Eso sería un ateísmo, pues, cientista. Cuando el ateísmo ya no es tan radical, o cuando se niega a Dios, pero más bien por indiferencia, lo llamamos agnosticismo, que etimológicamente quiere decir que no puedo conocer. No puedo saber si Dios existe, no lo puedo probar. Algunos dicen, no se puede probar que Dios existe, luego, pues, lo más seguro es que no exista. Bueno, quizá exista, pero no lo podemos saber. O otros dicen, no me importa, no me interesa ese tema, no me da nada creer o no creer, y por tanto yo prescindo de eso, permanezco indiferente ante la idea de Dios. Este agnosticismo puede ser más bien un ateísmo práctico. Es decir, bueno, si yo intelectualmente, si me preguntan, no prescindo de la idea de Dios, bien, bueno, puede existir, no tengo nada en contra, pero me da igual, yo vivo como si Dios no existiera, entonces es un ateísmo práctico. Estas tendencias pueden convertirse en una tentación también para el cristiano, caer en este modo de pensar porque se siente frustrado, porque no encuentra sentido a alguna cosa que le ha sucedido, cae en este modo de pensar porque se descuida la oración, se descuida la práctica religiosa y en el momento de duda no buscamos consejo, no intentamos volver a Dios, abandonamos la oración y al final podemos caer o en esas prácticas supersticiosas que tratan de llenar el vacío religioso con otras prácticas y otras creencias, muchas veces absurdas porque no son racionales, o en esta negación de todo lo que se refiere a Dios, a lo religioso, que puede ser ateísmo o puede ser agnosticismo. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. ¡No nos dejen!
Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Seguimos hablando del primer mandamiento de la ley de Dios y vamos a intentar de aclarar una duda que sobre todo está muy presente en aquellos lugares donde las iglesias evangélicas están más extendidas, porque ellos difunden mucho la idea de que en la Iglesia Católica se practica la idolatría. La pregunta o la cuestión a resolver sería la siguiente: ¿por qué, si es un pecado la idolatría, en la Iglesia Católica se veneran imágenes, se sacan en procesión o se rinde un culto a las imágenes que puede parecer semejante al que ofrecían los creyentes de las religiones politeístas a las estatuas de los dioses, de, por ejemplo, de Grecia o Roma? Escuchemos la pregunta 446 que nos da esta respuesta.
El mandato de Dios, no te harás escultura alguna, prohíbe el culto a las imágenes.
En el Antiguo Testamento, el mandato no te harás escultura alguna prohibía representar a Dios absolutamente trascendente. A partir de la encarnación del Verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, como afirma el Segundo Concilio de Nicea del año 787, porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, en el cual el Dios trascendente se hace visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa: Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos.
Es verdad que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se dice: no te harás ninguna escultura ni de lo que está arriba en el cielo ni de lo que está abajo en la tierra. Porque se pensaba, se creía, como es así, ¿no? Porque es parte de la revelación que nosotros también aceptamos, la revelación del Antiguo Testamento, que Dios es trascendente, que Dios no tiene rostro, que Dios es un ser espiritual omnipotente que no se puede tocar, que no podemos saber cómo es, porque no tiene cuerpo. Por tanto, representar a Dios sería siempre quedarse muy abajo. También hay que entender que el pueblo hebreo estaba continuamente tentado de abrazar las religiones de los pueblos vecinos, porque este espíritu supersticioso, cuando no hay una concepción clara filosófica de Dios, cuando la persona no está formada o no tiene una vida espiritual verdadera, pues esa tendencia religiosa que hay en todo lo hombre lo puede conducir a darle culto a otros dioses que los pueblos vecinos tenían y hacían imágenes, y como los judíos no tenían imágenes, veían las imágenes de los dioses de los pueblos vecinos y se les venía esta idea a la cabeza, que es un tipo de superstición. Y si es verdad que ese dios existe, y si es verdad que ese dios me puede proteger, me puede ayudar en mis problemas, puede dar fruto a mi cosecha, puede hacer fecunda a mi mujer, puede librarme de las enfermedades, de las plagas, de la guerra. Y entonces daban culto a dioses extranjeros y tenían pequeñas imágenes escondidas, o se iban a los templos de los otros pueblos a dar culto a esos dioses, a ofrecer sacrificios a esos dioses. Para que no se cayera en la fe en otros dioses o se recayera en el politeísmo, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la Torá, prohibió el hacer imágenes. Aunque esta prohibición no fue absoluta, en el sentido de que Moisés, cuando manda construir el templo, pues también deja las instrucciones para que se haga el Arca de la Alianza, donde había las imágenes de dos querubines con alas, o cuando pues la piscina donde se recogía el agua para las abluciones, para los ritos de purificación, estaba pues sostenida por un gran toro que había debajo. Es decir, no es que estuvieran absolutamente ausentes las imágenes, más bien que una prohibición de las imágenes es una prohibición de la idolatría. Mientras que en el cristianismo, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, pues ha propiciado la imagen de Jesucristo, el hecho de que se hagan imágenes de Jesucristo, de los apóstoles, de la Virgen María, que son personas visibles, reales, que tuvieron un cuerpo, un rostro, y que vivieron en nuestro mundo, y por tanto se podían representar escenas de la vida de Jesús, de los apóstoles, de la Virgen María. Eso tenía una lógica. En el siglo VIII, en el año 787, encendida esta polémica sobre si era conveniente tener imágenes, por el hecho de que, sobre todo, en la Iglesia oriental cristiana se tenían tantos iconos, tantas imágenes que se llenaban de velas, que a los que se ofrecía pues un culto de alabanza, se rezaba delante de las imágenes, pues esto ofrecía la duda, pero ¿a quién estamos honrando? ¿A Cristo, a la Madre de Jesús, a los santos o a estas imágenes, a estas pinturas preciosas que hemos hecho? Y entonces se discutió y al final la Iglesia decidió que sí, que se podían usar las imágenes, naturalmente purificando de toda superstición. Y esto hay que hacerlo siempre, purificar el culto del pueblo de la superstición, de pensar que es la imagen la que me hace un favor, la que me obtiene una gracia de Dios, ¿no? La vida espiritual es espiritual, pero se manifiesta externamente, en iglesias, en posturas, en oraciones, en palabras y también en imágenes que nos recuerdan a Jesús nacido en Belén, a Jesús crucificado, a este santo que fue ejemplo de vida, a las virtudes de la Virgen María. Las imágenes nos ayudan porque nos entran por los ojos, pero nunca las tenemos que vivir con un sentido de superstición o de idolatría. Y esto ocurre también en el seno de la Iglesia católica, que personas que no tienen devoción a la Eucaristía, que no van a misa, que no practican una vida cristiana seria, no hay coherencia en su vida moral, en sus elecciones cotidianas, y luego pues sí, le tienen mucha devoción a esta imagen de la Virgen, a este santo de su pueblo, pero puede ser más una superstición que un culto verdadero. Escuchemos finalmente cómo resume esto el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2138 y siguientes. La superstición es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios, la cual conduce a la idolatría y a las distintas formas de adivinación y de magia. La acción de tentar a Dios de palabra o de obra, el sacrilegio y la simonía son pecados de irreligión prohibidos por el primer mandamiento. El ateísmo, en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento. El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento. Y ahora sí, escuchamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550.
Y tenemos con nosotros, con su voz, a María Teresa de Mallorca. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, padre. Mire, es que yo quería preguntarle que cuando encontramos imágenes que están rotas o trozos de imágenes y están bendecidas, ¿qué hacer con ellas? Era esta la pregunta. Muchas gracias.
Bien, pues naturalmente tenemos que manifestar siempre respeto a las imágenes sagradas bendecidas, pero naturalmente son algo material que se degenera, se rompe, se estropea, pierde la vistosidad y bueno, al final hay que deshacerse de ellas. Entonces lo que hay que hacer es destruirlas bien para que no puedan ser objeto de profanación. No quiere decir que si la destruyo ya estoy haciendo un sacrilegio, ¿no? Yo destruyo eso porque ya no expresa la belleza de Dios, porque ya no me sirve para acordarme de la Virgen o de Jesús, y entonces la destruyo bien en pedacitos pequeños de tal manera que ya no se vea que es una imagen. Igual que el escapulario de la Virgen del Carmen, pues se entierra o se quema, se destruye para que no quede esa imagen en la basura, sino que quede ya destruido, ya no es la imagen, está destruida. Eso es lo que tenemos que hacer. Casimira de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí, vamos a ver, que es que me está sorprendiendo y doliendo bastante que usted haya hablado tan mal del espiritismo. Quien conoce el espiritismo bien, no por lo que dice la prensa, y también conoce lo que dijo Moisés sobre el espiritismo, en el Antiguo Testamento se puede usar la comunicación con el más allá con fines, los mismos que usted ha dicho de la simonía, es decir, para hacer negocio, para sustituirlo por el culto a Dios, y con otros fines, digamos, perversos. Pero cuando se hace con el ánimo que la misma Iglesia Católica practica, de solo que la Iglesia dice que es con los santos, pero de pensar en los que salen antes que nosotros, de ayudarles, de consolarles, de orar por ellos, de que a su vez ellos nos inspiren y nos ayuden a sobrellevar las cargas de la vida. Cuando eso se hace no por dinero y de forma seria, digamos con buena intención, en círculos reservados, eso no solo no es malo, sino que yo le digo por experiencia propia que es extraordinariamente bueno. Le digo más, que hay ámbitos de la Iglesia Católica en que ahora mismo históricamente se ha hecho.
Bien. Bueno, pues si se ha hecho en algún tipo de ambiente de la Iglesia Católica, es equivocado. El espiritismo es algo negativo, condenado por el Antiguo Testamento, condenado por la Iglesia siempre, en todo momento, y a nadie es lícito invocar los espíritus. Nosotros tenemos que pedir a los santos su intercesión, pero no los llamamos para hablar con ellos en una sesión espiritista. No podemos hacer eso porque intentar usar fuerzas sobrenaturales al margen de Dios. Y eso no puede ser, eso es contrario al primer mandamiento de la ley de Dios. Así que vamos a terminar y que quede claro que no podemos practicar el espiritismo, que eso es un pecado grave y que eso es algo malo. Porque no podemos nosotros interferir con el mundo sobrenatural, solo cuando Dios, por su misericordia, quiere hacerlo. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.